Los hermanos Cuervo, de Andrés Felipe Solano. A Juan, mi hermano menor. Vuelve, todo ha sido perdonado. Como alguien que en la barra fija hace la rueda, así también, de adolescente, uno mismo hace girar la rueda de la fortuna de la que tarde o temprano saldrá el número premiado. Pues solo aquello que ya sabíamos o practicábamos a los 15 años, constituirá algún día nuestra atractiva. Por eso, hay algo que ya nunca se podrá remediar. El no haberse escapado de la casa paterna. A esa edad, en 48 horas de estar abandonado a sí mismo, toma cuerpo, como en una solución alcalina, el cristal de la felicidad de toda la vida. Walter Benjamin, dirección única. 1. Los hermanos Cuervo. Victoria Regia. Los hermanos Cuervo me citaron un sábado a las 4 de la tarde en la puerta del jardín botánico. Era la primera vez que los veía en un sitio público diferente al colegio. Cuando estábamos haciendo la fila para comprar las boletas, me empecé a sentir avergonzado. No tuvo que ver con que se ofrecieran a pagarme la entrada. Mejor para mí. Tampoco con sus pantalones de drill, sus botas y chaquetas militares. Lo que esa tarde despertó mi incomodidad fue la manera en que el mayor sacó los billetes de su bolsillo y se los extendió a la cajera doblados entre la punta de los dedos, como si tocarlos le diera asco. O a lo mejor, la voz afectada del menor al darle las gracias a la mujer. No estoy seguro. Apenas entré en contacto directo con ellos, tuve la impresión de que todo en la vida de los Cuervo era parte de un plan trazado con mucho cuidado. Su forma de estar en el mundo no daba pie para el azar, mucho menos para la improvisación. Incluso sus gestos, su lentitud al caminar, a veces inaudible, la seguridad con la que cruzaban la pierna, todo me parecía estudiado e insoportable. Entramos una hora antes de que cerraran el lugar, como si fuéramos unos escolares más con la misión de recolectar datos para una tarea. Bueno, la verdad era que yo sí iba a recoger información, pero tenía que ver con todo menos con robles, helechos y orquídeas. Habría aceptado su invitación sin pensarlo dos veces, solo para saber qué hacían los Cuervo los fines de semana. Pero cuando me contaron al detalle sus planes, no lo tuve tan claro. En caso de que acceda a venir con nosotros, tiene que decirle a su madre que no va a pasar la noche en su casa. Que la va a pasar en la nuestra. Me dijeron con su característico hablar notarial. ¿Y si mi mamá llama? Yo la conozco. Siempre llama. Les pregunté con esa ingenuidad que tanto los divertía. Tenemos todo arreglado. Esa era su respuesta de siempre ante los posibles inconvenientes. Era cierto, tenían todo arreglado. Nunca había entrado al jardín botánico, y muy pronto comprobé que no me estaba perdiendo de nada. Los hermanos me llevaron hasta un sitio con un cartel. Lo señalaron como si se tratara de una mujer desnuda levitando. Solo vi árboles en mejores condiciones que los plantados en los separadores de las grandes avenidas, sin ramas manchadas de gris por el humo que salía de los exhaustos de las busetas o troncos delgaduchos y enfermos. Me preguntaron si sabía cómo se llamaban aquellos árboles, y no pude responder. Hasta hoy, apenas si reconozco a los eucaliptos, y es por una sencilla razón. De niño, cuando estaba gripado, mi mamá me obligaba a meter la cabeza en un vaporizador repleto de hojas de eucalipto. Me tapaba con una toalla pesada y me dejaba ahí, al borde de la muerte por asfixia. «Se pueden ver pájaros entre las copas», dijeron. «Especies endémicas», precisaron. No vi ninguno. Las flores siempre me han aburrido. Así que la rosaleda tampoco me ofreció mayor diversión. Las palmas me hicieron sentir triste. Pensé en días soleados, en playas lejanas, en cuerpos tostados, en todo lo que no teníamos en el lugar donde habíamos ido a nacer. Para espantar la tristeza les pregunté si conocían la historia de las palmas de la calle 57. Los cuervos sabían un montón de cosas inútiles, y yo siempre me había preguntado de quién había sido la absurda idea de sembrar esas plantas gordas, prehistóricas, en una ciudad de tierra fría. En secreto, recé para que no supieran su origen y se sintieran mal. Desconocer ese tipo de cosas los hacía miserables. Nada que hacer. En los años 60 un alcalde las mandó traer de África para celebrar el aniversario de la fundación de Bogotá. Su nombre es Palma Fénix. También se le conoce como Palma Canaria, dijo el mayor. Sin mediar palabra, su hermano arrancó a contar la historia de los hurapanes bogotanos. Según él, habían sido sembrados a finales de 1947 por Jorge Hoshino Toledo, hijo de Jorge Riojo Hoshino y Lola Toledo, un arquitecto japonés al que solo le dieron 6 meses para arborizar la ciudad antes de la 9ª Conferencia Panamericana. Por eso escogió unos árboles de crecimiento rápido. No se olvide que durante esa conferencia fue el Bogotazo, y ya se sabe lo que sucedió. El menor sufría de incontinencia verbal.
Sample complete. Ready to continue?